Bienvenidos a un nuevo episodio de Encaminados, un episodio lleno de misterio un poco, porque no sé si vivo para llegar al final del episodio y sobre todo de aventura, porque contamos con Juan de Murcia Flores. Bienvenido.
Muchas gracias.
Es un capítulo que tú tienes muchísimas ganas de hacer.
Sí, yo creo que yo y toda mucha gente, ¿no? Yo creo que cada vez más gente, no sé, le gusta como el plan, ¿no? De ir a la montaña, hacer sus rutas y sobre todo, ¿no? Que tenemos en España luego la parte de tomar tu cervecita o quedarte ya.
El después.
Algo. Yo quería preguntarte cómo surge la idea de realizar Murcia Explorer, ese concepto de Murcia Explorer, ¿cómo surge?
Pues la verdad es una historia bastante larga y curiosa porque, a ver, yo vivía en Irlanda, ¿vale? Yo me fui a vivir a Irlanda, viví allí y sin darme cuenta, fue un proceso bastante rápido y corto, monté una empresa de aventuras. Yo tenía una empresa de aventuras en Irlanda, pero llegó el COVID. A todos nos cambió la vida para un lado o para otro, y yo lo que decidí fue cerrar la empresa que yo tenía en Irlanda, que era de aventura, y montar una en la tierra de donde yo soy, con la idea de dar a conocer la región de Murcia, pero de una forma totalmente diferente a la que había en ese momento. Y así fue como inició.
O sea, que ya partías de un background, o sea, es que al final me dice aventuras y yo normalmente, o sea, donde llega mi percepción de aventura para mí, ruta senderista, o sea, no he hecho escalada o puente y no tal, ¿hasta qué rango de cosas se pueden hacer contigo?
Sí, pues mira, el concepto que yo tengo de aventura no es un concepto deportivo, de solamente la gente que está fuerte, que va al gimnasio, la gente que puede hacer este tipo de aventuras. Es una aventura en la que tú te adentras en el medio natural y experimentas una experiencia diferente con la que, con la típica experiencia que tienes que cuando te acuestas te dices, ay, qué día más chulo he pasado y lo vas a recordar durante mucho tiempo. Pues ese tipo de experiencia no es deportivo, ¿vale? Lo que intento hacer. Yo me licencié en ciencias ambientales aquí en la Universidad de Murcia, entonces yo vengo del área del medio ambiente, ¿vale? No del área deportivo. Entonces ese es el enfoque que le doy, un enfoque turístico de medio ambiente, ecoturismo, que al fin y al cabo es la palabra que lo resume.
O sea, más conexión con la naturaleza y menos. A ver, bueno, no aventura, sino menos deporte, ¿no? Por así
Menos
decirlo.
deporte, pero en cuanto referido a esfuerzo físico, no de ejercicio físico va a hacer, pero lo que intento es que todo el mundo tiene derecho a disfrutar de la naturaleza. Da igual si nunca has ido al gimnasio, da igual si tienes 10 años o si tienes 70. Yo mi intención siempre es que vaya a los tours. Cuando yo empecé a organizar los tours, yo lo que cerraba los ojos y me imaginaba una ruta donde pudiera ir desde mi primo pequeño hasta mi padre, ¿vale? Entonces tenía que ser un rango desde los 5 años hasta los 99.
Eso te iba a preguntar, porque yo he sido madre, bueno, fui madre el año pasado, nos compramos un este de porteo, que es como la mochila, para cuando yo estuviera mejor, pues ir a hacer ruta, porque es algo que hacemos en pareja, bueno, en familia y tal, y también con amigos. Sí que es verdad que Jesús también hace rutas con sus amigos, nunca hemos coincidido en ninguna. A mí me pidieron que eso a Jesús le gusta el salseo,
Hombre,
nos
yo
gusta y como
quería.
está el salseo de amigos, digo, venga, bueno, lo voy a decir.
Quería que lo
Y
contase.
mi pedida de matrimonio fue hacer una ruta en Malvariche,
Así.
en el Valle de Malvariche.
Qué bonito, ¿no?
Habíamos ido antes porque es un sitio que le gusta mucho a mi marido y luego yo fui con unas amigas porque quería que lo conocieran. Y entonces llegando allí me dio una sorpresa con un primo suyo que es
Qué guay.
violinista, sí. Y bueno, pues hubo anillo. Que yo siempre lo pregunto, entonces también lo digo. Hubo rodilla y anillo, todo de
Y un
manual.
sí, supongo,
Sí,
¿no?
ya mi marido, tenemos la niña y todo. La cuestión es que el porteo a mi hija no le gusta, es una niña muy, muy inquieta, que siempre quiere verlo todo, moverse con más facilidad de la que tiene una mochila, que al final los brazos van cogidos y tal. Y entonces esto lo hemos descartado. Entonces, ya cuando estabas diciendo niños de 5 años, digo, uy, tengo que esperar entonces 5 años, hay posibilidad antes de hacer cosas con niños, incluso carricochos se te han presentado o eso cómo va.
Mira, la persona más pequeña, el ser humano más pequeño que ha venido a un tour tenía 4 meses.
¡Ostras!
Bueno, para ser,
¡Me vengo
bueno,
arriba!
tenía hasta menos 2 meses porque ha venido mujer embarazada también,
Sí.
¿vale? Incluso a punto de dar a luz. Entonces a mí cuando me llama una madre o un padre y me dice, mira, esto es apto para niños pequeños, y yo digo, yo pienso en ese momento, ¿quién soy yo para decidir Sí, esta ruta es apta para mayores de 5 años. Sí, hay niños de 5 años que a mí me dan 100.000 vueltas, que se pueden andar por la montaña y nunca se cansan, y no, eso pasa.
Sí, 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 sí.
Y luego hay gente de 30 años que da dos pasos y dice, mira, estoy ya cansado. Entonces, ¿quién soy yo para decir a una madre que su niño de 5 años no puede venir a una ruta? Entonces, dependiendo también de la ruta que sea, no voy a decirle que sí si es algo más dificultoso, pero normalmente yo hablo con los padres y le digo, mira, esta es la ruta, tu niño, eres tú el que decide si tu niño, que conoces a tu niño, si esta ruta la va a hacer o no. No tiene sentido que me digas que sí cuando luego a la media hora te vas a ir para casa. Entonces, pues eso, la idea esa de que todo el mundo tiene derecho a disfrutar de la naturaleza, y yo entiendo perfectamente que la gente quiere ir al medio natural, y más ahora está muy de moda el salir de la ciudad, ¿no? Entonces, también entiendo que hay mucha gente que nunca ha hecho eso, se desorienta. No se desorienta, no me refiero a que se pierda en la ruta, sino que no sabe dónde ir o cómo ir o esas recomendaciones previas. Entonces, hay mucha gente que contacta conmigo porque es su primera vez que va a hacer una ruta en la montaña y se muere de ganas.
¿Cómo fue tu primera ruta?
Mi primera ruta es adolescente. A ver, yo soy de, bueno, vivo ahora en Murcia, pero soy de un pueblo pequeñito de la Baja que tiene montaña. Yo tengo un amigo que además vive subiendo para la montaña y él le encantaba todos los fines de semana que tirásemos para arriba, tirásemos para arriba. Él se ha recorrido todos los picos, subía un montón de veces para arriba para la montaña. Bueno, esas son mis primeras experiencias y luego ya pues...
Y te ha enganchado y más.
Claro.
Sé que engancha.
Yo tengo que decir que la primera íbamos tres personas que ninguna habíamos hecho ninguna ruta por el Valle Perdido. De tal manera que vimos abajo el típico mapa con colores y tal, y decíamos, bueno, pues esos colores luego los veremos. Sé que tuvimos que hacer una subida, luego fuimos por lo de las antenas, del relojero y tal. Bueno, sé que cuando se lo dije, en ese momento yo estaba yendo a tenis también en la alberca, y le comenté a un amigo lo que habíamos hecho, y dice, creo que has hecho tres rutas diferentes, porque a veces eran las cruces, otra blanca, luego supe que una era larga, la otra era corta, los colores tal, pero llegó un momento que dijimos, Alan, ahora para bajar, como necesitemos todo el tiempo que hemos necesitado para subir, ¿vale? Y luego de repente encontramos una carretera y bajamos rápida. Entonces fue en plan, tremendo. Vale, esto hay que mirarlo un poco mejor.
Pero que te reíste de ese clase.
No, increíble, increíble.
Pero ¿quién te explica las admiraciones? Porque yo las primeras rutas que veía, es una franja blanca, la roja, blanca amarilla, blanca verde, luego ves la X, como dice Julia. O sea, yo de primera no sabía muy bien qué es lo que era eso, o sea, conforme vas haciendo dudas, lo vas como entendiendo un poco, ¿no? Y creo que es una dificultad. Y si hay una X, evidentemente.
Sí.
No sé el sentido por el que tienes que ir, a lo mejor es la vuelta y por eso es la X.
A ver, yo entiendo lo que dices, lo que quieres decir. Eso hay mucha gente que me lo pregunta. ¿Y cómo has descubierto estos sitios?
Claro.
¿O cómo sabes que es por allí en vez de por allí cuando no hay indicaciones? A ver, yo no sé si es de nacimiento o de qué, pero yo soy una persona muy curiosa y que me desenvuelvo bien, me oriento bien. Entonces, yo cuando empecé en Irlanda, yo allí no conocía absolutamente nada. Pero yo tenía una empresa de aventura. Entonces yo me tenía que conocer el país, ya no solo una región, me tenía que conocer muchas zonas de Irlanda. Entonces yo cogía un autobús, me iba y a descubrir. No seguía una ruta, no seguía un camino en sí, sino iba siguiendo lo que, no sé, pues, es distinto, lo que me iba indicando. ¿Qué pasa? Que yo aquí en Murcia también estudié la carrera de Ciencias Ambientales. Entonces en Ciencias Ambientales también te enseñan mucho la región. Conocen mucho la región. Y entonces si juntas esas dos cosas, si juntas que conozco la región con... Y esa de curiosidad, pues es el método en el que yo he ido descubriendo las rutas y muchas más que me llegan de Murcia. Murcia es pequeñita la región, pero para nada es pequeña todo lo que ofrece.
O sea, ¿no has caído en Wikiloc? No me lo puedo creer.
Mira, solo...
No me lo puedo creer. Yo pensaba que lo primero que vas a decir, bueno, me hice Wikiloc premio, tal.
No, de hecho ni lo tengo instalado en el móvil. Porque mira, te voy a contar mi experiencia con Wikiloc. Bueno, dos experiencias con Wikiloc. La ruta del desierto, que es la foto de la tarjeta que he dado. Esa ruta, yo conocía la zona, pero yo tenía muy claro que yo quería llevar a la gente a ese lugar, porque ese lugar es impresionante en Murcia. Es uno de los desiertos más grandes que hay en la península.
De hecho, lo vi, no sabía si era por Jebas, pero no.
No es Jebas. Jebas es más pequeñito, es parecido, es más pequeñito, y ese paisaje está protegido. Un paisaje está protegido. Este no. Y este, ¿qué pasa? Que al no haber ido nunca nadie, no hay sendero. Entonces, claro, yo quería hacer un tour en un sitio donde no hay sendero. Entonces digo, mira, voy a ir, no me sirve de nada hacer Wikiloc ruta, tengo que ir allí y diseñar yo el recorrido. Y dije, voy a meterme a Wikiloc. Me metí en Wikiloc y seguí la ruta de un chaval que lo había hecho, solo había una ruta. Uh-huh. Y me perdí porque no había cobertura. Wikiloc vale muy bien cuando hay rutas marcadas, pero cuando es un
sí,
monte
campo otra vez.
Sin ruta, ¿tú qué sigues? Si no hay ninguna ruta, ¿sabes? Entonces yo digo, mira, yo voy a hacer la ruta como yo quiero hacerla. Yo iba siguiendo la ruta y me desvié y al desviarme volví otra vez al punto donde seguía la ruta. Y claro, esa persona estaba buscando un sitio para mear y volver. O sea, es lo que no entendí. Porque iba, salía, digo, iba a mear. Vamos, yo estaba como tonto haciendo la ruta que la había hecho porque se quedaba grabando todo.
Claro, claro.
Entonces, mira, Wikiloc yo lo recomiendo siempre que sea para algo así básico. Pero para mí no es el mejor método de descubrir los sitios, porque la ruta que yo he marcado me he seguido por mi instinto para hacer una ruta perfecta para el tipo de cliente, de gente que va a venir a esa ruta. Entonces yo no he ido siguiendo las rutas marcadas, sino que me he ido saliendo de esas rutas marcadas para enseñar lo que quiero mostrar. Uh-huh. Porque muchas veces cuando te sales de la ruta es cuando encuentras los sitios mejores.
Yo no sé si tú viviendo en Irlanda, yo cada vez que he tenido que viajar últimamente, bueno, desde hace un tiempo, busco free tours en las ciudades, de hecho, hasta teatralizados y tal. ¿Lo ves extrapolable al monte o eso qué tal?
A ver, los free tours, el concepto free tour, la verdad que es una idea bastante interesante, pero que también hay mucha gente que lo critica. Pero vamos, eso pasa en todo en la vida. Entonces, extrapolable al monte, eso existe ya. He conocido, al montar esta empresa, he conocido varios guías como yo, repartidos por el mundo, que es otra anécdota que después si quieres te cuento, y han hecho free tour en la montaña y funciona bastante bien. Entonces sí que es extrapolable a la montaña.
¿Qué experiencias puede encontrar la gente que contrate los servicios de Murcia Explorer? ¿Qué ofreces? ¿Qué tipo de rutas? Porque según hemos visto en la página web, o recientemente, o hace unos meses, había una ruta canina, también había con la escuela oficial de idiomas como algo de pista que tienes que encontrar, ¿no?
Un escape.
Sí. A ver, yo lo que intento, porque yo creo que es lo que la gente busca, y yo también, es diversión. La gente, al fin y al cabo, todo lo que hace, tú quieres divertirte. Te vas de viaje a París, quieres divertirte, no quieres aburrirte. No sé, vas a una cena con amigos, quieres divertirte. En la naturaleza pasa igual. No vale de nada que yo te lleve a un sitio espectacular, pero que te aburras. Porque no significa que ver un sitio chulo, te vas a divertir. Entonces, yo quiero que la gente se divierta y que vaya a su casa diciendo que bien me lo he pasado. Eso siempre por delante. Entonces, siempre he ido haciendo rutas que no sea solamente caminar. Por ejemplo, el skate mountain. El skate mountain es una actividad que se hace en la montaña en la que mezcla diversión, senderismo, juegos de pista, tipo gincana. Con la escuela oficial de idiomas fue en inglés, además. Que, bueno, imagínate el dolor de cabeza que causa tener que hablar inglés todo el rato, pero fue muy chulo, muy divertido. Luego el tour para perros también es curioso porque yo llevaba tiempo también pensando hacer algo para perros y ya contactó conmigo un hotel canino. El día del enamorado es el 14 de febrero. Pues entonces lo que hicimos fue como un día de los enamorados para perros.
¿Cuánto tiempo lleva de preparación ese escape room en la montaña? Quiero decir, pues se gincana, pruebas y demás. ¿Cuánto te supone a ti prepararlo y cuánto dura esa actividad?
Pues parece que lo estás visualizando porque es el tour que más tiempo me lleva a preparar, el escape mountain. Porque normalmente se hacen personalizados, como son para grupos privados. Lo he hecho para despedidas de soltero, de soltera, cumpleaños. Bueno, si tuviera fotos, claro, aquí no tengo, pero ha venido gente incluso disfrazada de La Casa de Papel,
sí.
Pero por completo, o sea, incluso con una coreografía. Y nada, son muy divertidos. Y claro, eso me lleva tiempo de preparación, pues igual una semana.
Claro, que tienes que localizar el sitio, el tipo de prueba, el orden, tal. Porque claro, cuando es un sitio cerrado y tú estás encima viéndolos con la cámara y luego te llaman, ¿no? O cuando te están viendo súper perdido y que pasa el tiempo, a ver, mira, no sé, ahí cómo lo haces, porque tiene la gente súper repartida.
Eso ya son cosas, eso son cosas que ya no se pueden contar porque, eso es spoilers y lo cuento. Pero
los tienes controlados, vaya.
Pero los tengo controlados.
Sí,
los tengo controlados.
Aunque estén ahí varios y estén por diferentes sitios, tú controlas algo y van a tener atención.
Sí, vamos un poco aquí tanto.
Ah, vale.
Pero de eso no puedo contar nada, pero no por no dar información, sino por no hacer spoilers.
Claro, claro.
Como un escape room que nunca se cuenta nada de lo que pasa ahí. Entonces aquí no se cuenta nada, solamente que es una ruta en la que se mezcla todo este tipo de cosas. Además, lo he estado buscando en internet y yo creo que en España no existe como tal esta actividad.
Sí, o sea, yo no la había.
Yo es que cuando vi en tu web, dije, me llamó muchísimo la atención. Bueno, a mí porque los escape room me encantan, he hecho un montón. Por eso te preguntaba algo.
Yo siempre hago cosas que me gustaría a mí encontrar. Que a mí me gustaría encontrar y decir, ay, me voy a apuntar. Y como no existe, pues las creo. Por ejemplo, también el Tour Solteros. El Tour Soltero empezó el verano pasado, solteros y solteras.
Ah.
Ahí todo el mundo es bienvenido siempre y cuando tu intención
sea
conocer gente soltera y pasarlo bien. ¿Vale? No es nada como. No es tipo first day. Es simplemente conocer gente y hacer amistades en la naturaleza. Y eso fue bastante divertido. Entonces, ese tipo de cosas son las que van saliendo. Y luego también, eso, digamos que el 50% de Murcia Explore es lo que he contado, y el otro 50% es turismo. Es dar a conocer la región de Murcia a gente que no tiene la región de Murcia. ¿Vale? He tenido gente de fuera de España, del resto de España, entonces es un turismo, pero en vez de ser en la ciudad, es un turismo fuera de la ciudad.
La verdad que está súper bien, ¿eh?
¿Lo llevas tú todo? ¿Hay alguien contigo detrás o lo llevas tú...?
Esa es otra de las preguntas que siempre me hacen. De momento soy yo solo. Pero, lógicamente, en breve alguien tendrá que echarme una mano porque es imposible llevarlo todo.
Hablando de esa gente y queremos que la región de Murcia, ¿no? Que ha traído gente, o sea, ¿qué ruta, qué playa, qué montaña recomendarías a alguien que no sea de la región de Murcia o incluso que sea de la región de Murcia y dice, joder, este rincón seguro que no lo conoce?
Pues esa pregunta para mí es de las más difíciles de responder. ¿Por qué? Porque la región de Murcia es una de las regiones de España con más variedad de paisaje y de cosas diferentes. Hay montaña, playa, entonces es muy difícil elegir solo una, pero la tengo la respuesta. Yo, cada vez que, no sé, he conocido gente de fuera de Murcia, amigos, he vivido lo que sea, Cal Blanc, esa playa, esa montaña, eso yo creo que está en el top de cosas para ver en la región de Murcia.
Claro.
El parque regional de Cal Blanc, tanto la montaña como la playa.
Ah, maravilloso.
Entonces la ruta, yo la verdad que he ido, siempre, o sea, he ido cuando te quieres ir como a las caras que están más para el fondo, ¿vale? Luego yo siempre veo que hay gente como que hace una, que es un Pikachu, que sube para arriba, pero vamos, lo veo como demasiado alto. O sea, eso es la ruta, la textura de
sí, para arriba. Sí, pero...
Claro,
es que me parece como demasiado, ¿no?
Pero no es tan alto. Y de hecho, te recomiendo que la hagas, porque de la pista desde ahí... Esas pistas no las vi. Si has conocido el Blanque, pero no has estado en ese sitio, no has conocido el Blanque todavía. Tienes pues, que hacerlo.
Ese sitio no lo he hecho. Lo que pasa es que cuando llega el Blanque, en verano hace como demasiado calor. Quiero decir, para mí la ruta es.
Ahora,
primavera, ahora,
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 claro,
ahora
claro,
es la mejor época.
Claro, que es con ese calor, ese tal.
Venga, ya que lo tenemos que apuntar a uno.
No,
a ver con qué ruta nos sorprende y nosotros vamos.
Pero ya sabéis que a las que queráis. Vamos, os van a encantar.
Pero qué.
Mira, es súper curioso porque mucha gente que viene, que es de la región, alucina porque dice, ¿cómo yo no conocía esto? Mira, hice un skate mountain para un team building, como,
¿sí?
para una empresa de Cejín, ¿vale? Eso lo hice recientemente. Le llevé a una ruta en Cejín y le enseñé cosas que ellos no conocían de Cejín. Una cascada, un sitio muy bonito y no lo conocían. Entonces me gusta eso de que la gente diga, ala, esto está aquí en Murcia y no lo conocía.
Porque hemos hablado de perros, hemos hablado de empresas, de la escuela oficial de idioma, de, bueno, un abanico inmenso de gente de fuera de Murcia, de dentro, tal. Pero yo siempre tengo una pregunta cuando voy al monte y de repente bajan bicis ahí, ¡buah!, que parece que me van a atropellar. ¿El monte debería de ponerse un poco más duro con los vehículos? ¿Tú crees que, por ejemplo, estás pensando que también podrías ofrecer o ofrecer, no he investigado tanto, bicicletas? ¿Cómo lo ves de compatible al final pues, todas las actividades que tú tienes en mente y la forma que has tenido de descubrir todos estos rincones con el mundo de vehículos en el monte y la fauna y flora que hay?
La verdad que es una pregunta muy interesante porque yo así, si tú me preguntas si estoy a favor de los vehículos en la montaña, te diría que no, a no ser que esté muy regulado, ¿vale? Porque sobre todo la montaña antes iba muy poca gente, ahora va mucha, entonces lógicamente hay que regularlo. Por eso yo también recomiendo siempre no ir a sitios que vaya mucha gente. Yo no voy a realizar una ruta en la Fuensanta que conoce todo el mundo y está así de gente todos los fines de semana. Organizo rutas en sitios que hay menos gente y menos conocidos. Ahora, en las rutas concurridas que haya un vehículo, la verdad que yo es un problema y yo lo he visto también. Cuando hay niños y pasan las bicicletas rápido, entonces ahí yo creo que es un poco de educación de parte de todo el mundo. Y la educación ambiental ya no es que sea importante, sino que es necesaria ya. Ya porque la gente va a la montaña y nunca ha ido a la montaña y la montaña tiene unas normas y unas leyes de por sí.
De hecho, la montaña, yo me acuerdo, antes de hacer yo esa ruta, cuando todos los viernes, los sábados, se me apuraban los jueves, salía de fiesta, y entonces empezaron unos amigos míos ya se habían aburrido ya tanto de la fiesta, que estábamos, de hecho, en Facebook, porque aquí ya tenemos una edad, y entonces la gente seguía compartiendo, en su generalidad, fotos de fiesta, tal, y esto, su rutica de los sábados por la mañana, porque ya habían fundido la noche, ya tenían novia, ya la noche de Murcia, pues al final no le ofrecía nada nuevo y entonces decía, estamos mayores para salir, es el momento de la montaña. Por lo general hemos visto, como decíamos, que el abanico es variado, pero ¿crees que eso, los 30, los 40, es la edad típica de montaña o qué es lo que más tienes allí?
Pues fíjate que tienes razón, es que así, el tipo de gente que viene normalmente ronda, yo diría que la media son los 30 años, 30, 35, entre 30 y 40. Hay gente que tiene 60, hay gente que tiene 22, pero es verdad lo que tú dices, que la edad de 18, 25 no están pensando mucho en un sábado voy a madrugar y me voy a poner. Hay razón. La edad media son unos 30 y sobre todo, no sé por qué, me pasaba también igual en Irlanda, son el 70% chicas y 30% chicos.
¿Ah, sí? ¿Más chicas que chicos?
Ah, mira, yo he sabido más chicos que chicas.
¿Y también?
No, bueno, será porque mis amigos todos hacemos ruta y tal,
pero no, pero bueno, voy a hacer un inciso. Es curioso porque viene mucha gente sola para conocer gente. Esa gente sola, la gente sola sí son más chicas que chicos, ¿vale? La gente sola. Luego el resto es mix, 50-50.
Sí. Pero las atrevidas son más chicas,
sí,
¿no?
Sí, son chicas. Chicos solo es más difícil y es un objetivo que tengo de atraer.
Y una cosa que me sorprendió a mí cuando empecé a hacer rutas, que la gente se saluda.
Sí.
¿Por qué se saluda la gente? Para los
¡Educación!
No, pero
Tú vas por la calle aquí y no saludas tanto como en la montaña.
Claro, no. En la montaña se saluda un montón.
Pues mira, mi teoría, son teorías, es que en la montaña todo cambia. Cambia la forma de ser de la gente, cambia la alegría, cambia todo. Tú a la montaña vas a desestresarte y además lo notas. Cuando tú vienes a hacer una ruta, tú dices, vengo con las pilas puestas, recargadas. Entonces, en la montaña yo creo que nos sale el ser humano, nos sale, somos diferentes. Entonces la gente se ve, se cruza y se saluda y se sonríe. Dice, hola, buenos días, ¿no?
Sí.
Tú en la calle igual dices, hola, pero no sonríe. Entonces yo creo que es que ahí fuera está todo. Tanto la respuesta, no sé, hay magia en la naturaleza.
A mí me han dicho que la gente se saluda mucho en la montaña porque es una manera de que tú te fijes en la otra persona en plan de, vale, pues llevo una chaqueta rosa, llevo un gorro tal, o si luego alguien se pierde en la montaña que pueda dar la referencia. O sea,
¿quién me estás contando? ¿Pero cómo vas a ir apuntando con quién se
supone
que llevaba?
Se supone que si tú llevas
montaña. Eso es un acosador de la montaña.
Yo nunca he escuchado eso.
Es el acosador de la montaña.
Se supone que sí.
¿Cómo vas a poner una gente arriba abajo? que te encuentras. Hola.
No, pero se supone que es cierto.
Por si me miro, no.
Claro, pero se supone que...
Quédate con esta carita.
Claro. Se supone que si tú y yo vamos por la montaña, vamos hablando, y pasa él, y no le hacemos ni caso, luego sí. Sale en plan de, se ha perdido no sé quién. No nos hemos dado cuenta de él, pero sí. Vamos hablando, vamos haciendo la ruta, paramos hablando, se supone que coge como referente en plan de, pues, iba un chico, una chica y un perro, o digan los chicos, o tal. A mí no me habían preguntado.
A ver, si partimos de la base que una teoría es
sí,
aceptable.
Sí, que como teoría es aceptable.
Pero yo no sé si la
compartimos.
Decía, en las montañas se sonríen. En la montaña se come, o sea, ¿cuál es el menú de montaña?
A ver, sabía que iba a preguntar otra cosa, que la montaña se diga.
Pues, bueno, el mamá va subiendo niveles, ¿no? Pero ahora es que, claro, mi marido, en esto de la ruta, pues yo, cuando hice la ruta hasta con mis amigas, o luego con otro amigo que también sabe bastante, íbamos con él, él, como, de hecho, él ha dormido en sitios que siempre cuando veíamos sitios de estos que están un poco abandonados, tal, fatal, en peor sitio he dormido yo. Siempre tenía la frase, en peor sitio he dormido yo. Y él llevaba su tupper con arroz blanco y a lo mejor algo de verdura, nuestro buen bocadillo, patata frita, oliva, o sea, si te desmidabas, estábamos en la plaza de las flores allí en mitad de la montaña. Una amiga mía, de hecho, siempre llevaba cerveza, este se echaba la mano a la cabeza cada vez que veía todo el picnic este que habíamos llevado. Y de hecho mi marido dice que eso, qué manera es de ir a la montaña, que luego hay que hacer la digestión y que todo eso, si llevas chorizo, si llevas todo eso frito, o sea, mandortilla o algo así, que eso horrible, que eso lo barrita energética y nueces y fruta tipo plátano. Yo lo del plátano y las nueces lo veo un poco angustia, pero sobre todo porque digo, es que entonces te estás tomando solo azúcar, no entiendo nada. ¿Cuál? O sea, si alguien te preguntase qué llevar a una ruta por lo general, o qué es lo que lleva tu mochila, ¿qué sería?
Mira, depende si va a volver al coche o no. Esto depende del peso. Yo, si es una ruta en la que tú vas a comer en mitad de la ruta y no vas a ir al coche, mucho peso yo no me llevaría. Entonces, chorizo...
La litro una coche.
Yo eso no me lo llevaría. Ahora, sí, y entonces me llevaría un bocadillo, un plátano, algo para quitarte el hambre y ya comer después. Ahora, si tú vas a ir a tu coche después, o vas a ir a un bar o algo, llévate la nevera, llévate el tupper con la tortilla de patatas y llévate todo lo que sea para disfrutar, que para eso está en un día libre de trabajo en la montaña y hay que disfrutar de la comida también, por supuesto.
Que esa gente muy exagerada con la comida. Bueno, entonces también, ¿se liga o no se liga? ¿Que ya?
Mira, yo creo que se liga mucho, sí. Porque, a ver, con 20 años hemos dicho, la gente está de bares. En los bares tú conoces gente. Tú con 35, 40, que ya no sales tanto, bueno, hay gente que sí, lo veo perfecto, pero que normalmente ya no se sale tanto, cada vez es más difícil conocer gente nueva. Entonces, en la montaña conoces gente nueva y además con tus mismos hobbies. Porque tú de fiesta conoces gente, pero tú no sabes qué hobbies tienes de primera. Pero en la montaña ya sabes que la gente que va a conocer es de tu rollo. Entonces es súper fácil entablar conexiones. Yo las rutas que he hecho de gente que no se conocen entre ellas, se han formado grupos muy bonitos, que luego se han hecho un grupo de WhatsApp y hay muy buena conexión, porque todo el mundo, digamos, que está en la misma onda. Le gusta madrugar un domingo, estar en la montaña y conocer gente. Entonces, partiendo de ahí, imagínate si se liga. Claro que se liga, un montón.
Uf, pues yo estaba pensando, mira que por la noche coges carrera, te pones tu maquillaje, tu ropa, tal, pero allí, ¿qué vas a ponerte?
Ahí
con pleno sol, con tu cara lavada.
Pues por eso se diga, tú no la frase esa de a que te pasa a ti cuando menos te has arreglado es cuando más
sí,
llega. Pues aquí, así te pasa igual.
Qué barbaridad, es verdad, es verdad. Una dice también me gustó mucho con un amigo mío, Alteide. Hay que ir, bueno, tienes que sacar un permiso con tiempo porque está limitado el número de personas que hay allí. Como mi viaje se hizo con menos tiempo del que había y no pudimos coger número o lo que sea, lo del Teide, me dijo, la única opción que hay si quieres verlo es por la noche y entonces ya amanecer allí, te bajas, porque una vez que estás arriba no hay ningún policía a tirarte por la montaña, o sea, ya te bajas y ya está. A ver, como yo tengo vértigo, esa ruta es muy bien porque yo no veía cómo iba subiendo, yo sé que iba a una consulta que había espacio suficiente para andar, pero no terminaba de ver lo que es la altura. Así que es verdad que me comí eso. Otros con lo de los muesli, me comí la barrita, me siento fatal, la vomité. Y digo, mira, es que no me viene bien a mí comer en planta. ¿Haces también rutas nocturnas ¿O eso en Murcia no está muy explorado?
Sí, sí, hago rutas nocturnas, la verdad que no son tantas, porque la mayoría son diurnas, pero en verano el skate mountain, el tour de la montaña es por la noche, porque por el día es un poco complicado. Por el día intentamos que haya cosas de agua en verano, pero en verano esta ruta es nocturna. Se hace por la noche, por los frontales. Yo ahí he tenido hasta miedo. Mira que yo conozco la ruta de pe a pa, pero la puedo hacer con los ojos cerrados, pero tuve una anécdota que tenemos y estábamos todos y yo ahí me asusté bastante.
¿Pero qué pasó?
A ver, en verdad no fue lo que pasó, pero tú imaginas, lo que yo te voy a contar ahora, imagínate qué te pasó, ¿vale? Mira, íbamos todo el grupo andando en un camino, era las 11 de la noche. A las 11 de la noche hay gente que puede haber en la montaña, igual que nosotros. Pero íbamos solos, los 15. Y de frente nos encontramos con una señora, con su niña, coge de la mano, y van andando en dirección contraria. Como has dicho, en la montaña la gente se saluda.
Sí.
Entonces, cuando, y más de noche, que es como, aquí no hay nadie, ¿no? Entonces, al cruzarnos, todos nosotros, que íbamos en un buen rollo, le dijimos, hola, buenas noches. Y ellas dos no nos miraron, ni giraron la cabeza.
Bueno, que estamos todos.
Era como, no sé, nos quedamos como si vivieran en otro mundo aparte. Era, no se inmutaron nada. Entonces pensamos, pues son...
espíritu.
¿Esto qué es? Pues no nos han escuchado, llevan casco, pero lo hubieran hecho así. No sé, una cosa muy rara que yo te la cuento y dices, vaya chorrada, pero ¿eso te ocurre?
No, a mí me parece una chorrada, de noche. Eso, ¿sí? Porque pienso que es un espíritu o algo, vamos.
Pues
me pasa, me ponen las piernas.
Porque yo creo que hay de noche a la montaña con nosotros.
Esa es la cosa que...
yo solo no. A ver, con un tour o con alguien que conozca la zona, un grupo grande, vale, pero por ejemplo, a mí dice mi pareja, vámonos a la montaña, ya te digo que no. Y de hecho...
que claro, no confía en él.
No confía en él. Anécdota. Al poco de empezar a salir, ¿vale? Hace ya un montón de
una vida.
Me dice, venga, móntate en el coche que te voy a llegar a un sitio, tal, no sé. El sitio era Carlanque, ¿vale? Carlanque de noche se supone que íbamos a hacer nosotros noche allí en la playa. Nos vamos para allá, todo preparado, tal, no sé qué. Claro, llegamos. Creo que no llevamos ni linterna, o con mucha linterna de móvil o tal.
Vamos, ¿qué habéis preparado?
Poco. Al poco de... Pero es que a mí me dijo montate en el coche, pues ya está, yo entiendo que todo iba a ir a una sorpresa. A la hora de llegar, lo típico de cuando es súper oscuro todo, se oye como... Lo oye como más todo de la naturaleza. No sé, se veían un montonazo de ruidos que tú de normal estás a ver y no se escucha. Y andamos un poco para... Pues ya hacer como el campamento base y de repente, o sea, es que ni lo vi, o sea, pisé como a algo o a alguien y... Pero que me gritaron, ¿eh? O sea, que pisé la pierna o lo que fuese. Nos pegamos un susto de muerte, echamos a volver en dirección al coche y esa fue nuestra...
¿Pero viste a esa persona?
No, o sea, yo...
Otro fantasma de
yo, la montaña. Lo único que sentí fue, yo es que no noté pisar nada, pero que...
Escuchaste el ruido de la
persona. Sí, el ruido, sí. Y ya, pues esa fue nuestra experiencia de noche y ya no lo vi nunca. Por eso no lo había.
Si yo tengo la positiva del Teide, porque sí que es verdad que con las personas que iba, mira que iba con un amigo con el que era la segunda nocturna que hacía, y iba con otros dos amigos más suyos que yo no conocía, pero me daban bastante, yo creo que también es cuestión de seguridad, me daban bastante
claro,
seguridad y hay que tirarlo. Pero hicimos otra previa a esa con este amigo mío y otros amigos más, que son justo amigos del Erasmus en Guadalajara, que es de donde son ellos, y yo escuchaba demasiados ruidos, o sea, ruidos de animales, cierto, no había nadie gritando, ni... Pero claro, yo no sabía qué animales eran. Entonces ahí sí que decía, ¡oh, loco! Me acuerdo que era la canción de Shakira, la de Lobo, que la había sacado entonces, yo decía, ¡una Shakira! Porque era en plan, yo no sabía, claro, aúlla algo, dice, ¡un lobo por ahí suelto! Pues me muero, y bueno, yo me acuerdo de esa ruta, que fue nada. Seguro que a mí me pareció 20 horas y fue una, pero se me hizo larga, ¿eh? Lo pasé medio miedo.
Fíjate, somos los animales más inteligentes del planeta, eso dicen. Pero luego nos metemos en una montaña de noche y nos sentimos los más vulnerables.
Exagerado. Sí, 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 sí.
Vamos a darle un giro, ¿vale?
¿Vale?
Porque a mí me interesa mucho. Bueno, una parte que vi como unos reels tuyos de que pasaste un tiempo, no sé cuánto, lo mismo fue un día, pero lo típico en redes sociales puede ser como
la
un
noche
tiempo.
La noche
¿no? No, sino pero ¿cómo fue esa experiencia de vivir en la autocaravana? No sé si estuviste solamente un día, un fin de semana o...
Pues he hecho varias colaboraciones con diferentes marcas para redes sociales. Entonces sí que he pasado varios días. Bueno, yo mi furgoneta la tengo camperizada también, pero no es lo mismo mi furgoneta que una autocaravana. ¡Qué increíble! Bueno, pues la experiencia para mí es brutal. porque es un concepto totalmente diferente, el de hotel, camping, tu casa, es algo que tú transportas. Entonces no tienes que regresar a tu casa para dormir, sino que tú duermes donde quieres, siempre que esté permitido. En ese momento te das cuenta que no necesitas cosas materiales alrededor tuyo, porque tú tienes un espacio muy pequeño para no guardar tanto. Vas al día, igual no puedes comprar comida para 2 semanas, tienes que comprar comida para 2 o 3 días. Entonces es un cambio de mentalidad diferente. Hay gente que me dice: Jolín, pero no tienes un salón grande, no tienes espacio para estar. Y tú dices, es que donde yo quiero estar es fuera, es en la naturaleza. Este sitio es para vivir, comer y lo justo, porque mi hogar, digamos, es lo que hay fuera de la autocaravana. Entonces te cambia el concepto y no sé cómo explicarlo, pero es una experiencia brutal.
Bueno, ahora sí, un montón. Me parece que tenemos pendiente hacer un viaje en autocaravana o una furgoneta de esas camperizadas que dices. O sea, que son carísimas.
Puedes alquilarla también.
Sí, pero no digo comprarla, sino alquilarla.
¿Qué le quiere alquilar?
Tengo alquilar y me parece carísimo. Una duda que tengo, hay autocaravanas que evidentemente tienen su todo, pero por ejemplo, en las furgonetas camperizadas, o sea, ¿dónde te duchas?
Buena pregunta y la más importante. En las furgonetas pequeñas, bueno, pequeñas o medianas, algunas llevan ducha dentro, pero ducha que te pones de pie. Pero muchas de ellas no, para ahorrar espacio, entonces te duchas fuera. Tiene agua caliente, tiene toda la instalación. Ya en invierno no viaje en verano,
claro.
Y te puedes duchar fuera. Pero lo que es la autocaravana, lo que todo el mundo pensamos autocaravana, esas tienen las duchas, pero bueno, mejor es que el baño en mi casa. Increíble, con su espejo, su ducha, su váter, una pasada. Y entonces no hay problema con el tema de la ducha, que es lo que más a la gente, el tema del aseo en una autocaravana es lo que más te echa para atrás, pero que bueno, hoy en día están súper adaptadas. ¿Sí?
Qué guay. ¿Cuál es el mejor sitio de la región de Murcia para pasar un fin de semana en esa autocaravana, en esa furgoneta camioneta?
Pues, a ver, si queréis...
A ver si me va a decir el Tádel, que yo veo un montón de gente del Tádel,
sí,
que no
sí.
Se caen allí.
Pues el Tádel es que es un parking público de autocaravana, uh-huh. Y es de los más grandes que hay del Mediterráneo. Esa está adaptada para ellos, tienen una zona de vaciado de agua sucia. Y ahora parece como la vez migratoria, ¿no? Que en invierno es cuando más caravanas hay porque son de la gente que vive fuera, o sea, extranjeros. En Murcia, para recorrer una autocaravana, mira, a mí me gusta mucho la parte del noroeste de la región, muy de montaña, es la parte donde más llueve, donde más agua hay. Entonces, la parte es muy bonita para ir en autocaravana, estarás casi solo en todos sitios. Y luego la parte de playa, me gusta mucho Águilas y Mazarrón. Es una zona bastante interesante para ir en autocaravana. Y tiene muchos aparcamientos permitidos cerca de la playa.
Nunca te imaginas. ¿Por qué?
Pues te pierdes un aeropuerto.
Coge ya la caravana y tira de millas.
Venga, vale. A ver si sale este verano.
Y apunta Playa de los Cocedores.
Ah, y está bien.
Ahí está. ¿Y qué?
Una maravilla. Está muy bien. A mí es que me gusta también mucho Águilas. Tengo un amigo allí. Los carnavales, antes.
Ya empezamos con las fiestas y los fines de semana.
Es que
me encanta. Y ahora la playa. El Peñón de Calpe. Sí, sí que yo me acuerdo de ir allí.
No.
Pues se hace nada en media hora. No se tarda nada.
¿Hasta arriba hasta dónde?
Subí todo lo que había, me subí. ¿Cuánto tardaste tú?
Vamos a ver.
Y mira que iba con palda y tal.
No sé si hicimos mucho la misma ruta. Pero yo subí al Tenerifar, ¿vale? Que la primera ruta es facilica, porque es así como en cifrar, ¿vale? Y con vallas de madera.
Sí.
Luego hay un túnel que tiene que pasar, que el túnel ya la piedra de cuarzo y la pala un poco más,
claro.
Que con cadena.
Sí.
Y luego ya a partir de ahí, que es lo que a mí me dio vértigo, porque yo tengo vértigo y ya hay.
Ahí era lo que
tenías que. Entonces tienes que ir por la cadena,
sí.
Tienes que ir por la cadena. Claro, pero tú ibas por la cadena. Pasillo para uno, y si alguien volvía,
sí, yo ahí lo pasé mal.
Y si alguien volvía, dirías como que saltarlo, pero ya había un precipicio.
Sí, eso está loco. Además, se nota que la piedra está como que resbaladiza porque la gente
muchísimo.
Se agarra la piedra como a la vida. Te tienes que agarrar muy bien porque es que está, o sea, por eso también la siguiente pregunta iba un poco: ¿dónde están los límites de la escalada? Porque también hay algunas que tienen su puntito, ¿no? Como puede ser esta, que al final te estás agarrando, ahí de hecho han puesto pues eso, cadenas, y hay momentos en los que hay unas piedras estratégicas que tienes que coger y muy bien cogidas, muy poco espacio que viene, pues igual que en la natación, ¿no? Es un poco agobiante lo de las calles y tal, ahí un poco que,
sí,
que es lo mismo. Que de hecho cuando yo la hice, hubo una falta de comunicación con mi amigo, él apareció de montaña recién salido del Decathlon y yo aparecí recién salida del Zara. Nos vimos además y dijimos, vamos a ver, aquí estamos yendo al peligro.
Y media hora, ¿eh?
Digo, yo iba a ir a comer, me íbamos a comer. Sí, pero también lo del peligro. Digo, bueno, eso no es nada, tal, no es nada.
Bueno, yo tengo que reconocer que la hice hasta mitad porque me divertimos. Me agobié muchísimo.
Pero por eso que son 5 o 10 minutos ahí, 5 o 10 minutos tal, y luego la cadena y vuelta. Sí, no.
José y el resto de gente tardaban como una hora en subirlo y bajarlo a la cosa.
A ver, yo digo subir media hora, otra media hora más. Entonces, en tu ruta, ¿hay algún punto que no es escalada, pero es punto catastrófico, como que estamos contando de la cadena, la piedra muy con brillo, de sudor de la gente que se agarra allí a la muerte?
Pues sí, hay puntos en los que si tienes vértigo es más complicado pasar, pero yo aviso a la gente, le digo, quien tenga vértigo se queda aquí, que no viene. Y sí que hay puntos de eso, porque claro, hay puntos que hay que enseñarlo,
claro.
Pero si tú tienes vértigo, pues no des el paso de más para verlo, pero sí que hay algún punto aquí en Murcia de ese estilo.
Vamos a un 2 series.
Yo creo que podemos enlazar bien con tu colaboración en la 7 de Región de Murcia.
Ah, pues sí, la verdad que me encanta todo lo que sea enseñar, ayudar a la gente a que conozca diferentes sitios. Entonces eso surgió, la verdad que una idea bastante chula. Bueno, previo a eso, fue curioso, cuando yo empecé con Murcia Explore, fue todo como qué es lo que yo recomiendo a la gente cuando quiere iniciarse en el tema de colaborar, de darse a conocer medios de comunicación, e ir poco a poco, y no pensar que lo quiero ya, te lo tienes que currar, las cosas no aparecen. No creo, la suerte no creo mucho, entonces Antena 3 me llamó para hacer un reportaje sobre Murcia. Entonces lo hicimos, se hizo y la verdad que me encantó, fue gente muy amable. Luego vino justo rodado.
Pero como que te contaste, o sea, te acabamos de preguntar por la 7, nos dices que tienes que ir poco a poco y saltas a Antena 3, o sea, eso sí para vértigo, ¿eh?
Yo diría, Antena 3, por favor, ya, escucha el podcast.
A ver, la verdad que como fue algo que yo no me esperaba. Te lo cuento para que entiendas cómo llegó, cómo ha ido el proceso, ¿vale? Entonces empezó con lo de Antena 3, un reportaje chiquitillo y ya está, para los medios de comunicación. Luego me llamó, esto sí que fue fuerte, esto yo todavía ni, no me lo creo, tengo un papel en mi casa que lo dice, pero no me lo creo. Pues me llamaron desde Polonia, desde un canal de televisión de Polonia nacional, como la 1 aquí.
Sí.
Y era un programa tipo, se llama Smaki Świata, o algo así, que significa sabores por el mundo. Entonces era un programa tipo Masterchef. Rollo que ellos iban a venir a España, a grabar un programa en España, en diferentes sitios, y habían escogido, uno de ellos era Murcia. Y me habían encontrado por las redes y querían que yo fuera la persona que le enseñara a Murcia y la gastronomía. Me estaba alucinando, yo pensaba que era una broma al principio.
Es que así el primer tiempo polaco...
Sí. Entonces vinieron, justo los días que grabamos, llovió a cántaro, un frío. Yo me entiendo Murcia, sol y playa, y bueno, el escrito es Monteagudo. Me acuerdo que no se pudo grabar porque tenían un dron, pero había tanta niebla que no se veía el cripto. Imagínate qué día hizo, ¿eh?
Claro.
Bueno, el caso es que justo de ahí vino la 7, ¿vale? Que me contactó para colaborar. Y la verdad que yo súper encantado, porque bueno, ya la 7 ya es región de Murcia, es de aquí de la tierra, y la cana, no sé, la cana que yo le pongo, pues diferente al canal de Polonia, lógicamente. Entonces, pues eso, enseñar la región de Murcia.
Pero yo creo que a Julián le hace más ilusión que contarte las 7, que ya hemos hecho cosillas, que vamos, que no una tele
por ahí.
No, pero allí en tu
colaboración. Todo es bienvenido, pero yo no digo que nada.
En tu colaboración en la 7 de Región de Murcia, creo que si me equivoco, y también en la radio, lo que ofreces es eso, ¿tienes recomendaciones que hacer el fin de semana en Murcia o no? ¿O es diferente?
En la 7 de Región de Murcia es enseñar rutas y sitios de Murcia, ¿vale? Lo que es la naturaleza, enseñar esos sitios que a lo mejor hay gente que no viene a los tours por lo que sea, porque es mayor, porque no le apetece simplemente ir a la montaña, pero lo quiere ver desde su casa. Entonces, un poco la idea de llevar Murcia Explore a un programa, o sea, un programa, una televisión, para que la persona lo vea desde el otro lado de la pantalla. Entonces, esa es la colaboración que tengo con ellos. Y luego en la radio, que es Onda Color con Ángel Alegría, en el canal de radio, que yo le tengo mucho cariño porque ese canal yo lo escuchaba desde que yo era pequeño, desde que iba al instituto y ponía la música. Entonces, ahí la colaboración es lo mismo, ¿vale? Pero el concepto es de dar a conocer lo que hay en Murcia el fin de semana próximo. Es decir, el programa son los jueves, entonces yo digo lo que hay para hacer en Murcia los sábados y los domingos.
¿Onda Color?
Onda Color, 108.0.
O sea, como podcast, ¿cómo lo encontramos?
Onda Color. Y entonces ahí, pues yo busco, me dedico una tarde entera a buscar todo lo que hay para hacer en Murcia. Pues, nuevamente, son cosas que a mí me gustaría encontrar. Yo todo lo que hago es cosas que a mí me gustaría encontrar. Porque es verdad que a veces dices, jolín, este fin de semana, ¿qué hago? ¿Qué hay para hacer en Murcia? Y hay muchas cosas. Hay una ciudad que, bueno, la región que tiene muchas cosas de cultura, de todo, pero no están expuestas, es difícil verlo. Entonces yo selecciono, entre todas las que hay, selecciono las que yo creo que son más interesantes.
Eso me da lo que pasa a mí con las fiestas de los pueblos, que escucho lo siguiente. Ayer fue el concierto, y hay súper, pero conciertazos gratuitos de gente, y yo me entero ya cuando ya han sido.
Han pasado.
Y además me he llegado a meter a Facebook, a los Facebook de pueblo, a intentar ver un poco con los libros estos de las fiestas de los pueblos, pero para ver si están online o algo. Siempre me encuentro súper complicado, quiero decirte, que no hay algo que lo que tú haces, yo lo he intentado buscar y es muy complicado. Tienes que ir muy a, más o menos ir tirando de varias fuentes que tendrás y luego de tu intuición un poco y buscando.
Claro, hay muchas cosas que yo estoy buscando lo que hay para hacer en Murcia y doy con algo que digo, ostras, esto es súper chulo y solo lo he encontrado en este sitio. O sea, en la otra, hay páginas de internet, periódicos y tal, que dicen planes, y eso no estaba. Digo, ¿cómo puede ser que esto que es tan importante no esté en ningún sitio? Y digo, joder, si para mí ha sido difícil encontrarlo, imagínate para alguien que está en su casa. ¿Sabes?
Sí, al final siempre ves lo mismo de los cuatro museos de la ciudad o sí, las típicas actividades de los centros. Pero incluso para el Fofo, que yo lo tengo cerca de casa, cuando he querido ver conciertos tal, tampoco me ha sido muy fácil encontrarlo. O sea, hay ciertas cosas que siempre mueven más, pero otras que es mucho más complicado.
Pues para eso lo tenemos a él, para que nos diga qué hacer los fines de semana.
¿Qué hacer en Murcia los fines de semana?
Yo, aparte de lo que hace Jesús, le preguntaremos también qué series, películas están viendo.
Bueno, ¿recomiendo yo antes?
Venga.
Sí, por favor.
Dos que he visto, ¿vale? Una peli muy chula, yo creo que aquí te va a gustar. Se llama The Menu. No sé si la...
Sí, la he visto, pero...
¿No te gustó?
No la he visto. O sea, he visto que está, pero no la quiero ver.
¿Por qué no la quieres ver?
Porque a ver cuenta.
Irene me lo dijo también.
¿Te lo dijo? A mí me sorprendió un montón, yo no sabía lo que iba. O sea, lo único que sabía, por el cartel, los actores y demás, que tiene un grupo de gente, ¿vale? Que va a un restaurante de un montón de estrellas Michelin, que la experiencia es todavía más porque van a una isla privada. Quiero decir, el restaurante está en una isla privada. O sea, tú te montas en un barco, te llevan ahí y ya empieza la experiencia ahí. Lo que yo no sabía es que esa película es un thriller, que luego ahí cada personaje tiene un papel. A ver, ejemplo de Tripal, ¿no? Porque la primera temporada ya contaba más de la cuenta.
Aunque hay varias películas.
No, es una película solo. Nada de lo que parece, al final es una crítica. Hablamos de esos restaurantes, ¿vale? Y la gente que va a esos tipos de restaurantes lo llevan como demasiado al extremo. Es un poco heavy, me sorprendió un montón. No, yo no me la esperaba así.
Da miedo, ¿no?
No da miedo. No da miedo, pero tiene su saco.
Es que en eso a veces no veo, no la veo.
Pero no da miedo, ¿eh? Yo soy miedoso de las películas, no da miedo, pero...
Yo antes veía películas de miedo, todas, pero algo hubo un punto en mi vida que dije, no más películas de miedo.
Yo estoy en ese sentido, sí. Y más con lo informativo y eso, en cuanto a estas cosas que digo, cambio, pero que yo por mí no lo veo, pero tengo otra persona en mi casa que es muy fan. Y cuando empiezan a sacar cosas de guerra o todo eso, digo, a ver, ¿a quién ayudo yo en este mundo viendo esto? O sea, que es una ganas de nutrirte de algo tan negativo.
No es miedo.
Pero es buena la película.
Es muy buena. Sí. Yo la vi volviendo de un viaje a Granada, que estuvimos con los amigos todo el fin de semana en Granada, ese domingo, cuando llegamos a las 8:30 de la tarde, nos la pusimos, en plan de dura 2 horas, seguramente la paremos. O sea, a mí me sorprendió mucho.
¿Y dormiste esa noche?
¿No? Sí,
no dormí, no puedo.
Sí, dormí esa noche, sí. ¿Y la otra? Y luego voy a recomendar una serie, ¿vale? Que se llama... Estoy intentando recomendar cosas que no sean tan típicas y comunes, porque sí. Puedes decir ahora mismo The Last of Us, de HBO, que está basado en un videojuego, que es la que más se oye en todo lado. Una comedia, ¿vale? Una comedia de 20 minutos, se llama Extraordinary. Un grupo de gente, digamos que no fracasados en la vida, pero que la vida le pone muchas trabas, ¿vale? No lo tienen todo fácil. La chica trabaja en una tienda de mala muerte, casi no llega a final de mes. Es gente que le cuesta mucho vivir el día a día. Y aparte, eso lo mezclan con el mundo de superhéroes, ¿vale? Cada uno de ellos tiene un poder, pero no son los típicos poderes en plan como Capitán América, Thor y tal, sino hay una chica, que la amiga de la protagonista, que puede hablar con los muertos. Entonces ella trabaja en un centro de abogados, por ejemplo, en los divorcios, tal, que el marido de los hijos ha muerto, está la mujer y la amante. Y entonces, para resolver el testamento, la chica esta invoca al marido y entonces habla con la voz y tal. Pero cada uno tiene poderes que no son de superhéroes, tienen poderes como tal. Y esa serie también la recomiendo, porque el humor es muy ácido, muy, muy, muy ácido. Puedes como medio empatizar con la gente, porque no es gente exitosa, no es una serie que le da un rollo como Élite, que Élite yo también lo he visto, pero bueno, que son guapos, con ricos, con dinero, tal, no sé qué es, ¿no? Si es gente normal, con sus problemas, como sería día a día, y es esa mezcla de poderes que no son los típicos de la vida. Está muy chula.
Yo tengo que decir que me sale Alice
in Borderland, no te gustó.
Llevo dos capítulos, pero no entiendo por qué te gusta.
¿Te gustó Juego del Calamar?
Pero es que no me engancha. O sea, están pasando cosas y es de eso que dice, es que me da absolutamente igual si esta gente sufra. O sea, es que no me está enganchando. No sé si es que hay algunas que tienes que pasar como dos.
Claro,
hay
algunas.
Tengo que pasar algún capítulo o si ya no me he enganchado no tengo que seguir.
No lo sé, porque yo la primera temporada la vi como hace año y medio o así, ya no me acuerdo cuánto. Claro, que va a mitad.
Mira, a mí si no me engancha la primera, no lo sigo viendo. Porque
yo soy de esos, ¿eh?
Perdidos, por ejemplo, que a mí me encanta, te enganchan en el primer capítulo.
Claro, sí, no, pero hay series que mucha gente dice, guau, tienes que esperar como 6 capítulos y luego es buenísima. Pero...
Claro, pero porque a lo mejor, como, bueno, Juego de Tronos también es muy buena desde el principio, lo que pasa es que sí que hay algunas que hay tantos personajes, tantas tramas, sí. A lo mejor en la primera estás como perdida y ya cuando empiezas a coger el hilo, tiras para adelante. O muchas que están tanto en el día a día y sabes que hay mucho trasfondo y entonces tienes que cogerle como cariño para decir, venga, me importa lo que pasó antes o tal. En ese sentido, ya te digo, yo... lo que pasa es que como fue cenando y la cena fue un poco larga, pues por eso dos de seguido, y la hemos dejado ahí en stand-by, que no tenemos muy claro qué hacer. Una película que he visto yo, que parece que estoy como en... No sabía, porque a mí me gustan las películas, no saber, y las series y todo, no saber de qué van. O sea, no me gusta nada saber de qué van, sino que me digan, pues mira, está bien y tal. De hecho, cuando él dice alguna serie, intento que no acordarme de alguna cosa para luego preguntarle y entonces ya tirar con eso. No me gusta ver así, ¿no? Así ni nada. Entonces, 5 lobitos que había visto que tenían muchas nominaciones para los Goya, Los Feroz la ha ganado la actriz protagonista, y luego va de una chica que da luz, que luego, bueno, pues al final la maternidad vista desde diferentes puntos de vista. Vale, luego lo ves de 5 lobitos. A ver, pues no había caído. Sí que la he visto y me parece demasiado. Es un retrato de la maternidad a día de hoy desde diferentes puntos de vista, lo bueno y lo malo. Sí que es verdad que si no estás muy en el tema, a lo mejor te puede resultar un poco aburrida, porque es muy... No es cine de autor, pero sí que lo intenta. O sea, no va a haber un suspense desmedido, ni grandes escenarios, ni grandes producciones, sino que es más bien como un retrato más personal. Entonces, en ese sentido, porque me ha pillado en ese momento. En otro momento, a lo mejor lo hubiera quitado. Esa es la verdad.
¿Y qué sería lo propio?
Pues mira, yo no soy mucho de serie, porque he intentado engancharme muchas veces. Yo, La Casa de Papel para mí ha sido una de las series favoritas, de las nuevas, entre comillas.
Pero La Casa de Papel, yo me veo en la temporada 1 y la 2 ahí, y luego llegó la 3.
Luego afloja, sí.
Y me quedé... Y empecé a verlo ya por cariño, sí. Pero no me enganché en la 3 y empecé, me pasa igual en la 3, ya. Entonces también es verdad que cuesta a veces como decir, venga, me engancho, tiro, y luego a veces de repente dices, pues ya no sé.
Yo he visto muchas series y me he quedado, eso es nada, mira, Perdido para mí es mi favorita y no me ha terminado de ver.
Mejor.
Me he quedado, muchas me he quedado a media. Yo soy más de series de toda la vida, tipo Friends, que para mí es top. No sé, son series cómicas, me gustan mucho las series cómicas. Y de película, hay una película que para mí esa va siempre conmigo, no se conoce mucho, no, yo creo que no estuvo en los cines, se llama El Guerrero Pacífico.
Ah, cállate, pensaba, perdón. ¿Qué voy a decir? Into the Wild, porque hay una amiga mía. Hay una amiga mía que me ha dicho como 20 millones de veces, Irene, tienes que ver Into the Wild. Y con esta entrevista, sí que decía, si tengo un momento me la pongo, pero como tengo esta mente que todavía no está 100%
intentada,
se me ha olvidado y no la he visto. Digo, lo mismo luego cuando vi que quería preguntarle de películas y tal, no te siento de Wild, porque yo para mí que va a ir por ahí. Y el Guerrero Pacífico, no he visto la película, he leído el libro.
Bueno, qué mejor el libro.
Ah, pues el libro, bueno, nosotros entrevistamos a Ángela de Simplemente Ser y yo estuve haciendo con ella una mentoría que duró un año y cada mes, podríamos decir un mentor, ella como que invitaba a alguien para que nos hablase del tema que estábamos tratando ese mes, porque era, la verdad que fue más fácil seguirlo porque era online, eran diferentes temáticas cada mes y siempre había una persona por mes y que te decía un libro. Hubo una persona que dijo El arte de amar, que yo lo tengo a mitad, y es de esos libros que dice, ¿lo termino o no termino? Porque es como la serie, sí. se me está atragantando tanto que luego me pongo a leerlo y bien, pero si me cuesta tanto arrancar con cogerlo, con todos los libros que hay en el mundo, tampoco me merece la pena. Pero ese, por ejemplo, sí que me lo leí y dije,
vamos. Mira, voy a decirte que va, pero sí. Nada, sin hacer mucho spoiler. Mira, es un chico que va y
está en YouTube, de hecho. Perdón.
¿Está en YouTube? Pues mira. Es un chico que va a los Juegos Olímpicos, se está preparando durante mucho tiempo, toda su vida enfocada a eso, y de repente tiene un accidente de moto, y los médicos le dicen que no puede volver a hacer deporte en su vida, a meses escasos de los Juegos Olímpicos. Y se encuentra con un hombre, que es el típico hombre que te cuenta su vida de una forma que tú tienes con frases. La típica película esta que tienes que pararla para escribirte una frase, sí. Que dice, o el libro que va subrayando frases, que es muy autoayuda, ¿no? De ese rollo. Pues no te voy a contar qué pasa después de que ese chico conociera a ese hombre, pero alucina. Y es un hecho real.
Eso te iba a decir, que encima...
Pues esa es mi película favorita.
Mira,
y Into the Wild, La Zambuta Salvaje, me gustó tanto que no la he vuelto a ver. Y no voy a contar por qué, por si hacemos spoiler. Y es una de mis películas favoritas, ¿eh?
Sí.
Y creo que no la voy a volver a ver. Yo creo, pero...
A mí me pasó con la película de Olvídate de mí, es una de Jim Carrey con Kate Winslet, una película que a mí me encanta. Ellos estaban saliendo y cortan. Y entonces está el dilema de que él puede, en ese momento, hay una empresa en la que si tú vas y dices, mira, quiero olvidar todos los recuerdos que tengo de esta persona porque no supero la ruptura y quiero que me hagan así y me lo vacíen. Entonces, claro, te quedas. Yo lo haría, o sea, porque todos tenemos en mente cosas que dices, ¿por qué me tengo que acordar de esto? Ojalá alguien me diera, pero luego dices, pues a lo mejor no, a lo mejor quiero tenerlo ahí porque de alguna manera me ha ayudado para otras cosas o tal. Al final todo eso es remover otras cosas. Y es súper interesante la película por eso, porque va de hasta qué punto, si pudiera elegirlo, lo haría, ¿no? Y qué consecuencias eso tendría. Bueno, pues yo lo vi con mi hermana hace muchísimo tiempo y nos llegó hasta... Una cosa que es verdad que era de nuevo, estaba hablando y nos llegó hasta que no da miedo, ¿eh? Pero no sé, que hubo algo que estaba como que nos dio miedo. Luego la vi tiempo después y dije, pero ¿por qué me...? No sabía ni dónde me había dado miedo. En realidad, ¿qué pasó? ¿Por qué me dio miedo? No lo entiendo. Y además lo vi desde otro punto de vista totalmente diferente y saqué otra lectura. Ya en su momento primero saqué una lectura bastante guay y tiempo después otra diferente. Y entonces también está bien algunas películas que dices al tiempo, voy a verla otra vez a ver qué me evoca ahora, qué tal. Pero sí que es verdad que hay otras que dices, es como
que
me voy ahí y que la quiero así y ya está.
Bueno, me ha recordado a mi serie favorita de verdad, que es Black Mirror. ¿La habéis visto?
Un capítulo, pero no me ha terminado de... No.
Madre mía, pero es brutalísima. Brutalísima. O sea, Black Mirror es que da miedo, pero da miedo porque hay cosas... Que luego tú ves en la sociedad y te acuerdas de Black Mirror y dices, es que ellos ya en un capítulo,
ya
o sea,
ya
cuando la gente, cuando ahora mismo, yo seguro que lo haré. Y me comería mis palabras con patatas. Pero yo, por ejemplo, cuando veo a mi sobrino, cualquier niño, cualquier persona que tenga hijo y te enseña su función del colegio, el padre está grabando la función y está grabando al de delante. O sea, tú estás viendo todos los padres con sus móviles grabando a unos niños. Que a lo mejor hay 5, 10, 15 niños, y entonces, pues todos los que tengan hijos en ese momento, de los que están arriba, y luego otros irán cambiando tal, como una audiencia de 200 personas que son padres, hermanos, familiares, y 5 o 10 niños, y todos con el móvil ahí. Yo me acuerdo que hay uno de los capítulos que todo el rato tienen que estar grabando a una, y tú como súper. Lo ves y te agobias de verlo porque están, sale a la calle y la graban, y te. Y uno dice, Dios, pero es que es esto ya. O sea, que a lo mejor yo pensaba que eso llegaría, pero ya ha llegado. Es que yo no estoy disfrutando la función de mi hijo. Yo la estoy grabando, se la mandaré a cuatro familiares, a cuatro amigos y no la volveré a ver.
Pero eso pasa en un concierto. O sea, mucha gente en un concierto está así, aunque esté en primera fila. Y es como... Yo intento grabar como así. O sea, me lo pongo aquí para yo estar mirando, ¿sabes? Y...
Pero me parece muy surrealista porque a veces en los conciertos me ha pasado que estoy grabando y yo nunca más voy a ver esos vídeos.
Claro.
Luego los borro.
Yo he dejado en lo... De hecho, nunca grabé mucho, pero he dejado de grabar más allá de que si quiero compartir algo en ese momento, porque es que luego no las ves. O sea, es que más son unas calidades horrorosas, sí, sí. Estás tú cantando, no tiene como mucho sentido, ¿no? Y más cuando ves a todo el mundo con el móvil que dice, pero vamos a ver, ¿hemos venido todos aquí a teletransmitir esto a alguien o hemos venido a sentirlo nosotros mismos? Sí, sí. Y es que ya pasa. Y tiene varios capítulos que te dan que pensar y que luego pasa un poco de tiempo y dices, pues sí, hemos llegado a esto que parecía un futuro súper lejano y hasta aquí.
Bueno, mira, me acabo de acordar de una frase que es que la tengo que decir, que la he visto en las redes sociales hoy, que de hecho la quería compartir ahora, que no me acuerdo de la frase en sí, pero era algo como, si antes nuestros padres, con solamente una persona de la pareja trabajando, podía comprar una casa, un coche, alimentar a los críos, tal, y ahora, con dos personas de la pareja, las dos trabajando, no llegan ni a un alquiler, ¿en qué hemos avanzado? ¿En qué hemos avanzado en la sociedad? Si no podemos, entonces ¿qué avance hemos hecho? No hemos hecho ningún avance. Bueno, yo creo que venía al hilo de lo que estamos hablando.
Sí, de Black Mirror, de que el espejo está aquí.
Nos dicen que somos una sociedad que vamos avanzando, pero si piensas esta frase, de verdad, ¿en qué estamos avanzando? No,
mira, eso también es que el mundo de reflexión, podemos quedarnos ya dormidos y sacando las camas, Jesús. Pero sí que es cierto que en los premios Feroz, que fueron en enero, bueno, a mí los premios en sí, por ejemplo, los 5 lobitos los vi porque también tenían nominaciones, me gusta como ir enterándome, aunque luego no llego con las películas a día de hoy, pero sí que ver las películas en plan, a ver quién va a ganar, o sea, como quien ve el fútbol, pero yo veo películas y digo, ay, pues se lo ha merecido quien haya ganado el mejor actor, el mejor actriz, mejor película y tal. Pues en los Feroz ha habido una denuncia por acoso. Una
de las personas, leído, pero
sí, que estaba
la
allí.
Chica trans, ¿no?
Pero es que entonces Bob Pop, que no sé si lo conoce, un colaborador de Buena Fuente cuando tenía su programa, y bueno, que él de por sí también tiene una serie.
Monólogo también, yo fui a ver.
Pues Bob Pop, que a mí me gusta mucho su colaboración en Buena Fuente, también dice que estaba en esa fiesta. Ya no sé, porque no me he enterado bien, si era la misma persona de Jedi o de otra. Y entonces dice que ya esto, que el pobre hombre está en una silla de ruedas y que entonces que habían intentado besarlo en repetidas ocasiones y que le había resultado un poco molesto y que había dicho, uff, ya me ha pasado, ya me toca el típico borracho que me va a dar la noche. Dice, pero yo no sabía que se podía denunciar. O sea, yo he admitido, pues como nos puede haber pasado a nosotros en cualquier momento, ¿no? Que estás de fiesta con tu amigo y hay alguien que está dando el follón. Y si eres camarera, como ha sido amiga mía o yo misma, tienes ahí a gente que es que va a echar la noche en la barra diciéndote cosas, tal. Entonces, claro, había un debate en un programa que yo vi en el que decían cómo Bob Pop lanza ese mensaje de que él no sabía que se podía. Claro que se puede denunciar, hay que denunciar eso. Y claro, dice a otra persona, a ver, si se te acerca un chico a darte un beso, le dices que no y saltas Pascual, ¿cómo lo vas a denunciar? O sea, y decían, no, es que te están intimidando, es que si te... Entonces, dice, ¿dónde están los límites a día de hoy del acoso? O sea, porque sí que es verdad que antes te estaban invadiendo un poco tu espacio, ¿no? Si están todo el rato ahí, como que a la mínima cualquier cosa para acercarse y tal. Pero por otro lado es que si pones tantos límites, o sea, ¿cómo se van a formar las parejas del mañana? Quiero decirte que no estoy yo lanzando ningún alegato a favor de un baboso borracho o babosa borracha, porque aquí hay de todo, sino que más bien... O sea, creo que muchas veces, y lo de vos, ¿cómo me hubiera pasado también a mí? Anda, pues ya no sabía que eso se podía denunciar. De hecho, nunca lo vi tan mal. Si me veía una conducta inapropiada, pero no denunciable. Entonces, creo que en muchos sentidos, a día de hoy, hay como demasiada confusión. Porque ni eso tenemos claro ya si está bien, si está mal. Ya cualquier cosa que venga una persona, entonces, está mal. Tampoco creo que sea eso. O sea, que sea pasarte al otro lado y denunciarlo todo, no sé. Tengo que decir una cosa antes. A ver, es la primera vez que una persona viene aquí con una hoja como la que ha traído Juan Arroyo. No puedo dejar de nombrarlo. ¿Hay algo de ahí que se te haya pasado que hubiese querido decir? Porque me parece que están estructurados. O sea, yo ni a mis mejores apuntes para examen me había gustado.
Pero bueno, la verdad es que no la miré en ningún momento.
No, por eso. ¿Hay algo que tengas en mente o que quieras decir también que no te hayamos preguntado?
Pues no, así algo así importante. No solamente que me haya apuntado una frase para terminar.
Había.
Y no sé si era el momento de terminar y decir justo la frase.
Sí,
¿vale?
Bueno,
porque...
A ver, sí. No sé si la frase es de una canción. Es que sé que Jesús también había como un debate final. Lo que pasa es que digo, a ver si nos vamos a pasar el debate.
Es de una canción.
Que luego Jesús me mete tijeras. Pero la cuestión es que, igual que decíamos, y ya vamos a retomar el inicio de todo y ya cerramos con tu frase. El monte tiene otras normas, el monte es otro lugar en el que la gente se llega a comportar de otra manera, tiene su menú, tiene su ligoteo, tiene su outfit y tal. ¿El monte con música o sin música?
Sin música, diría yo.
Yo estoy contigo. El monte es sin música. El monte es para escuchar los ruidos de la naturaleza y que va. A mí me molesta mucho. Me molestaría estar en un monte comiendo, andando y que pase alguien con la música fuerte. No, yo soy contra eso, 100%.
¿O en tus cascos?
Tampoco.
¿Tú que has tenido que recorrer solo para descubrir tantos sitios?
No, yo escuchando los ruidos. No sé, es que no me parecen ni ruido. Son sonidos de la naturaleza. Y es que nosotros somos naturaleza. Es que no...
Claro, una forma de como abstraerte de allí cuando estás allí, ¿no?
Sí, sí.
Hay una zona en el Valles que lo llaman baños de la naturaleza. Hay unas rocas puestas ahí que te recomiendan que te sientes, en plan rollo yoga, cierres los ojos durante un minuto y como que conectes con la naturaleza.
Qué guay, me encanta. Pues tengo que ir a ese sitio, pero... sitio para descubrir.
¿Y cuál es la frase?
Pues mira, es que resulta que venía escuchando una canción que, pues mira, Manuel Carrasco yo no suelo escucharlo, pero hay una canción que de estas que te alegran así por dentro, ¿no? Te da buena vibra y que se llama Mira, ¿la habéis escuchado?
Sí.
Sí,
sí. Hay que vivir el momento, ¿no?
Sí, o sea, hay que vivir el momento, esa frase espectacular. Y luego dice, mira las estrellas lo que dicen, que cuanto más oscuro, brillan mucho más. Es decir, a ver, me acuerdo de Murcia Flores hablando de esto, porque Murcia Flores se creó en una época de COVID, ¿vale? Entonces siempre lo que dicen nuestros abuelos de siempre en las crisis cuando salen las cosas, tal. Pues eso, en un momento, entre comillas, oscuro, fue cuando empezó todo. Entonces, pues nada, es que esa frase me ha recordado a Murcia Flores y digo, la verdad.
O sea, ¿tú estás contento entonces de que al final, por el motivo que fuera, volviese a Murcia y haber formado Murcia? ¿Pero no te queda la espinita de algo que en Irlanda te hubiera gustado seguir?
Uf, si tiramos por ese tema me voy a emocionar y voy a llorar. Porque yo la espina la tengo con Irlanda, porque yo no cerré aquello porque quise, sino porque llegó el COVID y el turismo se paralizó, entonces lo cerré. Pero yo tenía pensado estar unos años más en Irlanda y ya volver a Murcia para empezar con Murcia Explorer, que sí que es una idea que sabía que iba a hacer, pero dentro
se
de
unos
años, se precipitó. Entonces hay una espinilla con Irlanda, pero yo estoy súper contento con Murcia Explorer y el cariño que yo le pongo es como, vamos, lo máximo.
O sea, ¿después de Murcia Explorer puede haber algo más Explorer o por ahora estamos bien aquí?
Pues yo no me cierro las puertas nunca. Si te cierras las puertas te limitas.
Ya ves.
Entonces no hay que dejarla toda abierta y a ver por dónde fluye.
Qué guay.
Spain Explorer.
Ya. Ahí expandiendo todo.
Qué guay. Pues ha sido un placer de verdad tenerte hoy con nosotros en esta entrevista. Que os sigan en redes sociales. Es, bueno, Murcia Explorer, Juan de Aventuras.
Juan de Aventuras es el mío personal. Y Murcia Explorer, Instagram, TikTok y Facebook.
Luego Julia lo vamos a encontrar ahí en el vídeo.
Julia de la edición. Si tiene tiempo.
Y a nosotros que nos den 5 estrellas en Spotify, porque que se suscriban.
Sí que cambiamos de nombre, claro, es que yo me estaba fijando si había algún cambio. Nosotros, ¿cómo nos llamamos en cada red?
Arroba encamina02, tanto en Spotify como... No, perdón, @encamina02 en TikTok y en Instagram. Y en Spotify somos Encamina.
Y en YouTube.
Claro, es que había nombres cogidos, ¿sabes?
La gente con el Encamina... Ya esto se le ocurrió a Jesús, sí. Y dije, mira qué bien, me había llegado allí.
A mí me gusta mucho el nombre y pienso que debería haber una red social. Siempre hay un montón de redes sociales, sí. Que tienen que estar en todas. Tiene que haber una que se uniera.
Pues sí.
Pues nada, encantado de haberte tenido
nada,
aquí.
Ha sido un placer conoceros.
Igual persona.
Yo tengo tus anillos de la ruta. A ver cómo lo hacemos, Jesús.
Hombre, tengo que hacer una ruta, sí o sí.
Invitado de Tai con chorizos ya hace falta.
Y tu vete de
Tai. No, ya. Ya me ha durado. Adiós.